Darío Pérez, ex diputado del Frente Amplio, quizás muchos lo recuerdan, presentó su lista para ingresar formalmente al Partido Nacional. Su lista La Patriada fue hasta el directorio del Partido Nacional, fue recibido por el presidente Pablo Iturralde y ahí presentó oficialmente la lista. Pero unos días antes ya le habían dado un cargo. Había asumido la dirección del Plan Piloto de Prevención de Adicciones de la Intendencia de Maldonado y ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Vamos a repasar un poco los audios y con las razones esgrimidas por las autoridades, estaba hasta el presidente de la República, que tratan de encontrarle una justificación al cargo que le dieron. Ahora vamos a escuchar a Vicky Gadea sobre este tema también de los pases políticos. En su discurso, Pérez lloró, como lo hizo varias veces en el Parlamento. Esto lo hemos visto, bueno, en discusiones parlamentarias, algunas muy mediáticas, muy conocidas, Darío Pérez lloró. Pero le pregunté a José a propósito, y José me comentaba a propósito de la trayectoria de Darío Pérez en el tema adicciones en el Parlamento, como diputado,
¿no? Recordemos que en la Cámara de Diputados hay una comisión especial de adicciones y Pérez, en 25 años de trayectoria parlamentaria, nunca participó de esta comisión. Pero tampoco lo hizo en la Comisión de Salud. Solamente actuó en sus 5 legislaturas como diputado en la Comisión de Vivienda y no participó en el estudio de ninguna ley sobre el tema adicciones.
Además, es médico, eso sí es cierto.
Sí, Darío Pérez es médico, se jubiló en marzo de este año, luego de 34 años en la asistencial médica de Maldonado.
En los discursos, allí las autoridades que eligieron a Pérez comentaron por qué lo hicieron. Esto decía Enrique Antía, intendente de Maldonado.
Y por eso cuando Darío se jubiló, sé que trabaja con el corazón, yo le dije, bueno, te vas a quedar regando las plantitas allá, dejate de macana, ¿eh? ¿Eh? Trabajaste toda la vida por la comunidad de Maldonado, vení que este tema te pega de cerca y combinamos con el presidente de la República y con el presidente de ACE invitarlo a participar.
Luego el presidente de ACE, justamente Leonardo Cipriani.
Salimos a buscar, que se nos propuso, lo que es la figura del doctor Darío Pérez. Doctor Darío Pérez, que lo primero que uno valora para esta función es tener el sentido común. Aparte de toda la formación, sentido común y ganas de trabajar. Y eso es lo que hemos encontrado en Darío.
Tenemos como 150.000 candidatos con sentido común y ganas de trabajar. Bueno, el presidente Lacalle recordó un discurso 2012, se agarró cuando eran ambos diputados allí, ¿no? Cuando se votó la ley de regulación del mercado de marihuana.
Yo con Darío Pérez tengo una relación personal de hace mucho tiempo. Recordaba recién en mi discurso lo que dijo Darío en una oportunidad de votar temas sobre adicciones, sobre drogas en la Cámara de Diputados, y él reclamaba una campaña de salud pública, difusión pública acerca de los daños de las drogas, y además reclamaba justamente el tema de los tratamientos, como él decía bien en su discurso. Por lo general lo que más lo sufre son la gente que no tiene dinero, la gente más pobre, la ausencia política de Estado. Así que por eso, y además sus condiciones de persona, y además su resiliencia, y además la pasión que le ha puesto a su vida profesional y política, creo que está en muy buenas manos.
Bien, además se pasó del Frente Amplio Partido Nacional, pero eso no lo dijeron en ese momento. Unos días después presentó la lista La Patriada. En ese momento en Maldonado hubo emoción. Recordábamos, Darío Pérez tiene estos momentos políticos públicos en donde, no sé si dice llorar, lagrimea,
se emociona. Cuando se emociona, él es el foco de atención, siempre termina emocionándose.
En algunas discusiones donde era clave porque el Frente Amplio tenía 50 votos y a veces no estaba y en algunas veces no estuvo.
La de marihuana, donde lloró, argumentó en contra y no votó. En la de aborto lo mismo. En el plan de viviendas de Unidad Popular, que le dio el voto a la oposición en aquel momento para sacar ese proyecto de ley, también lloró. Y cuando se votó la caja militar, que también hizo que el proyecto se modificara aún más de lo que ya venía modificado, también lloró.
Estaba disfrutando de mi casa. Había en el medio del patio un espléndido ciruelo con flores blancas. Estaba resplandeciente y casi en estado de contemplación yo me acordé de la historia de ese ciruelo lleno de flores blancas. ¿Por qué? Porque lo plantamos con mi padre.
El discurso para asumir este nuevo cargo en Maldonado de Darío Pérez, ahora en octubre, cuando antes de presentar la lista para el Partido Nacional, en Maldonado le dieron el cargo de dirección del Plan Piloto de Prevención de Adicciones en la Intendencia de Maldonado, y ahí la emoción de Darío Pérez. Bueno, un cambio de un partido a otro, cosa que no es habitual en Uruguay.
No, incluso tanta tensión en la designación de un cargo de este tipo, ¿no? O sea, si pensamos también en el despliegue en torno a un cargo de este tipo, es un cargo importante, pero no es de los cargos más importantes del Estado. Incluso muchas veces deben pasar muy desapercibidas estos nombramientos. Y el hecho de que Darío Pérez cambie de partido en Uruguay llama muchísimo la atención, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Incluso si miramos países de la región, no nos tenemos que ir muy lejos. En Argentina es algo muy habitual que los políticos vayan cambiando de agrupación política e incluso de partido. Yo recuerdo en la elección pasada que la Nación había hecho como una suerte de árbol donde mostraba por dónde habían pasado un conjunto de políticos, y era muy muy particular, ¿no? Porque incluso gente que había estado en un mismo partido 3-4 veces a lo largo de su historia política, gente no tan grande tampoco. Lo mismo pasa en Perú, también en Brasil es bastante habitual los cambios entre partidos. En Uruguay no es nada común, entonces es esto, nos genera como, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona decide cambiar de partido político? Pero bueno, los políticos deciden cambiar de bando partidario por distintos motivos, ¿no? En algunos puede ser por una táctica electoral, en otros por buscar posicionamiento personal, cuando les pasa que en un partido consideran que no les dan el espacio y la relevancia suficiente, o porque efectivamente cambian de postura ideológica, ¿no? Esto también puede pasar. Digo, sí, uno tiende bien, a ir hacia el lugar como más estratégico, pero a veces puede ser que a lo largo de la vida una persona que se concibe como política esencialmente cambie su forma de ver el mundo y decida cambiar de partido político por eso. En el caso de Darío Pérez, según ha manifestado él, este cambio responde a un cambio ideológico que lo llevan a su postura inicial, ¿no? Él habla en varias oportunidades, lo veíamos con José, de esto de volver a la raíz, de volver al Partido Nacional, como si esa fuese su raíz ideológica. Que esta situación también se corresponde con esta actitud que tuvo la interna del Frente Amplio, ¿no? No acompañando ciertos proyectos, mostrándose como el político díscolo dentro del Frente Amplio. Sus actitudes muestran que, bueno, que efectivamente no se sentía tan cómodo en ese partido político. En el 2020 él deja el Frente Amplio para armar su agrupación en el Partido Nacional,
sí,
más allá.
Sí, que es posterior al año electoral, porque sí, era el 2019.
Él fue candidato del Frente Amplio.
Y no salió diputado.
Exacto, bueno, no salió diputado, pero deja el Frente Amplio en ese momento y se integra, se empieza a acercar al Partido Nacional, más allá de que su agrupación y la lista la presente ahora formalmente. El cambio de partido quizás no es lo más significativo, más allá de que hagamos este preámbulo y digamos, bueno, ¿por qué los políticos cambian de partido? Lo que llama un poco la atención es la paga que él recibe, ¿no? O sea, es este cargo que parece ser de algún modo...
No el sueldo, no el salario, estás hablando de la paga.
No, en términos políticos. Sí.
Claro, estoy hablando de lo que recibe a cambio, ¿no? Tal como mencionaba José, este ex diputado recibe un cargo para el cual parece no tener mayor calificación más que la confianza del partido y el compromiso que parece que va a desarrollar en este cargo, ¿no? Incluso lo decían las autoridades que lo acompañaron en el nombramiento, las cualidades que destacan no son cualidades técnicas en sí mismo, sino más bien de una persona de mucha confianza y que muestra entrega en la cosa pública, que no es algo menor, es porque uno toma una decisión, pero bueno, no parece ser por ahí. Esto es algo que en política deberíamos preocuparnos de alguna forma, yo no los quiero preocupar demasiado por la democracia, pero a veces
pero
no,
sos la tía de la
un poco
¿sabes?
De más, que si bien las tecnocracias puras, o sea, buscar que solo los lugares técnicos sean ocupados por tecnócratas, es algo imposible de desarrollar y también generan un montón de desafíos, ¿no? Porque estos técnicos vienen también con sus... O sea, si nosotros pensáramos en un modelo ideal en el cual solo ponemos a las personas competentes técnicamente en los lugares, no debemos dejar de lado que estas personas también traen su impronta ideológica y demás, y eso es algo a considerar, ¿no? Porque lo que uno tiene en un gobierno es también una línea ideológica que seguir. Entonces, las tecnocracias puras no solo es muy difícil de ejecutar, sino que también presentan un montón de problemas. O sea, este espacio que estamos dedicando a esto no es una oda a la tecnocracia como el mejor modelo, ni mucho menos, pero sí sería bueno que los cargos que llevan adelante políticas públicas concretas, el motivo por por el cual se denomine a una persona o se nombre a una persona tengan que ver con alguna calificación determinada, que quizás no es el saber técnico en la materia, pero sí quizás su capacidad de gestión o su capacidad de formar equipo o el oficio que tenga en el tema, y no necesariamente que sea, no sé, un terapeuta de adicciones, ¿no? No, no, porque eso tampoco garantiza que efectivamente lo vaya a desarrollar bien. Más adelante vamos a hablar, hablábamos un poco de esto, de bueno, cuáles son esas instituciones que sostienen la democracia, cómo se designan a las personas. Justamente en Uruguay ahora estamos en un momento como de mucha discusión de cómo es que se terminan eligiendo las personas que ocupan lugares cerca de los políticos, y hay muchos modelos sobre esto y algunas teorías y también formas de análisis, pero bueno, lo que podemos decir es que ninguno de los paradigmas que existen para designar que una persona ocupe un cargo técnico, en ninguno de estos paradigmas de la administración pública se promueve que el único aspecto por el cual se designa a alguien sea únicamente la confianza que se le tenga a esa persona.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.